La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Comenzamos la semana en Es así y punto. Un saludo para todos, muy especial. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por estar pendiente del podcast de Es así y punto. ¿De qué hablaremos? Por supuesto, hablaremos de Chivas, esta victoria de Chivas, esta victoria del equipo de Víctor Manuel Vucetich, el gran triunfo conseguido ante el América, la eliminación y la clasificación a semifinales. Nos vamos a meter en las semifinales, pero no en el análisis de los partidos, eso lo vamos a dejar para el próximo podcast, pero sí en la clasificación de León, en la clasificación con un sabor un poco amargo de Cruz Azul frente a Tigres. Y digo amargo no por la clasificación, sino por la derrota y un poco por esa actitud del equipo cementero. Puma, sin sobrarle mucho, como eliminó al equipo de Pachuca y también se metió entre los cuatro mejores del campeonato. Vamos a analizar estos partidos revancha por los cuartos de final del certamen. Vamos a hablar, por supuesto, de la Liga Española. El Atlético que se va consolidando, otra derrota del Real Madrid. Aparte, llama la atención porque pierde ante equipos modestos, como esta derrota frente a la vez 2-1. ¿Van a esperar que critique a Zidane? No. Voy a hacer like con Zidane. La gente se da cuenta por sí solo lo de Zidane. Lo que hemos dicho de Zidane, la gente se da cuenta. Que después me pasen facturas algunos, perfecto. Intentarán hacerlo cuando gane algún partido y el Madrid va a ganar partidos y va a clasificar. Pero ojo, que esta liga se le está escapando. Se le está escapando el conjunto colchonero. ¿Qué representó la victoria del Barça? 4-0 ante el conjunto de los Osasuna. Estamos con sus mensajes, como siempre, cada día van en aumento y me alegro. La gente está en comunicación con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. En la cuenta de Instagram teníamos algunos mensajes pendientes de hace unos días atrás, porque habíamos recibido muchos el último programa, pero bueno, hoy nos ponemos al día, por lo menos en el ida y vuelta que tenemos entre ustedes y nosotros. Y recuerde, sigue mandando sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también la cuenta de Instagram. Y recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. A partir del lunes 4 de enero del 2021, 5 emisiones semanales de Es Así y Punto. Los 5 días de la semana, como usted lo quería. Usted lo pidió y usted se lo ganó. Así iniciamos. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Contra todo y contra todos, así clasificó Chivas a las semifinales del Guardianes 2020. Realmente espectacular lo del equipo de Víctor Manuel Vucetich. Hicimos contra todo y contra todos, primero porque sentí un ambiente anti-Chivas previo a este partido que me sorprendió. Como que no cae bien Vucetich, como que muchos están esperando el fracaso de Peláez. Y bueno, Chivas les tapó la boca. La verdad que les tapó la boca. Así como hay mucha gente que odia al América, ahora me di cuenta que mucha gente que odia o le tiene mucha bronca a Chivas y querían que Chivas no clasificara, que quedara fuera de liguilla, en lo posible fuera de repechaje. Y bueno, les duele esta clasificación a semifinales. Es la verdad. Pero, por ejemplo, lo sentí en la banda, sin dudas. En Jorge Ramos y su banda lo sentí en cada uno de los programas que hicimos previo a estos clásicos y a estos grandes encuentros por los cuartos de final de la liguilla. Y digo también contra todo porque mire que tuvo problemas Chivas, Mire que tuvo inconvenientes. Llega con las primeras cuatro bajas de jugadores desafectados por problemas de indisciplina. Gallito Vázquez, Alexis Peña, Lachofis y Villalpando. Que eran jugadores, es verdad, la mayoría suplentes, pero es importante tener un banco de suplentes. América tenía un banco de suplentes a jugadores que podían cambiar un partido. Benedetti, el caso Ibargüen, que después no lo hicieron, es otra historia. Pero tenía, Chivas no tenía demasiado en el banco de suplentes. No tenía mucho, no le sobraba prácticamente nada. Chivas ha tenido un problema durante todo el campeonato, que ha sido la parte ofensiva, la falta de gol. Se lesiona Alexis Vega y se lesiona Macías. O sea, dos bajas más a las cuatro que ya mencionábamos, seis bajas. Alexis Vega estuvo en el banco de suplentes. Para jugar tenía que jugar infiltrado, pero al jugar infiltrado tarda mucho más la recuperación de su lesión, por lo tanto no iba a poder estar pendiente, no podía estar disponible para las semifinales, lo cual era un riesgo. Seguramente la decisión la iban a tomar dependiendo cómo venía el partido. Por eso veíamos que Alexis Vega estaba en el banco de suplentes. Si había que infiltrarlo para que no sintiera dolor y jugara, era si Chivas necesitaba un gol y estaba un gol de clasificar y de repente América ganando 2-0, 3-0 y muy cerca de meterse en la próxima ronda y a Chivas le faltaba ese gol. Quizás ante esas circunstancias ponían a Alexis Vega. Jesús Angulo, quien se ha ganado un puesto, quien puede jugar como extremo por izquierda, puede jugar como un interior, que ha hecho goles importantes en esta instancia decisiva. Bueno, también lesionado. Y Saldívar, que no daba muchas soluciones en ataque, hay que decirlo, también una dolencia muscular en el último entrenamiento, el sábado, y queda fuera para el partido. Creo que sábado a la mañana, o el viernes, tuvo algún problema físico y Saldívar también descartado. Contamos que son 8 jugadores que por diferentes motivos del plantel que inició el campeonato a este partido no pudieron jugar. 8 jugadores. Es mucho. Es demasiadas bajas para un equipo que ya de por sí no compite con un plantel espectacular. No tiene las opciones que tiene otros equipos como el propio conjunto del América. Pero pasó. Y pocos le teníamos fe a Chivas. Y yo lo dije aquí, está grabado, eso es lo bueno, los programas están grabados y usted puede ir hacia atrás y puede escuchar lo que dijimos en el programa anterior o en el otro, o una semana antes. Acá se puede recurrir a todos. Uno ya acá queda, como quien dice, queda pegado con lo que dice. Todos los audios están, ahí los programas están. Usted puede escucharse 10 programas consecutivos si quiere. Y dije, le tengo fe a este equipo de Chivas. Entiendo que América sea favorito y era lógico, pero le tengo fe a este equipo de Chivas. Y le tengo fe por Víctor Manuel Vucetich. Porque América durante el campeonato dejó sensaciones de ser un equipo competitivo, con un técnico que motiva mucho, que de fútbol sabe mucho porque Herrera es un muy buen técnico, por cierto, tiene que continuar como técnico en América, no vengan ahora a sacar a Herrera, que hay que cambiarlo, no, Herrera tiene que continuar. Pero el equipo nunca tuvo volumen de juego, nunca tuvo lo que uno pretende de un equipo. Recuerdo partidos, por ejemplo, contra el Atlas, que nos tocó transmitir junto con Jorge Ramos, victoria del América, pero no se ve un juego colectivo, un trabajo con la pelota, donde el equipo, desde la idea del técnico, empiece a inclinar una balanza, empieza a marcar una diferencia. No se lo ve al América de esa manera. Se lo ve mucho más limitado con su fútbol. Se ve más rendimientos individuales. Por eso que enfrente vemos que está un Vucetich, que es un técnico con mucha experiencia, que sabe cómo controlar a los rivales y cómo hacer daño. Y hay que darle muchísimo mérito cómo potenció este plantel en la liguilla. Porque hizo Chivas un gran partido con Necaxa, donde ahí destacamos lo bueno de Chivas, esa dinámica, esa velocidad, esa precisión y esa idea de saber a qué juega. Acá yo siempre digo lo siguiente, hay diferentes estilos de técnicos. Y yo puedo encontrar un técnico defensivo como Mourinho, un técnico ofensivo como Guardiola. Y de repente me gustan los dos. Pero ¿qué es lo que me gusta? Cuando el técnico convence al jugador a lo que hay que jugar. Y cuando se nota que hay un convencimiento por lo que el equipo practica en la cancha. Todos van a tener que defender y todos van a tener que hacer goles para ganar. Eso es muy simple. Pero más allá de ese ABC del fútbol, acá lo fundamental es cuando hay un convencimiento, cuando se ve el sello del técnico, cuando el equipo entiende a qué tiene que jugar. Y los equipos de Vucetich son equipos prácticos, son equipos pragmáticos, son equipos que uno sabe a qué quieren jugar algo. ¿A qué importa el rival, las circunstancias, el momento? Si hay que defender, se defiende, si hay que atacar, se ataca. Pero cuando se ataca bien. Y Chivas atacó bien desde el arranque del partido. ¿Qué es atacar bien? Es llegar con volante, llegar con velocidad, todo era rápido, todo era con pase hacia adelante, no era tratar de tener la pelota, de tener posesión, sino tener transiciones en velocidad, jugar mucho con Antuna, pivotear mucho con Oribe Peralta, era fundamental la llegada de Calderón, era fundamental la llegada de Molina, los volantes tenían que llegar, Brizuela, Entonces había una idea muy clara, cómo atacarlo a este América. La idea era muy clara y Chivas salió a buscar el partido. Lo salió a buscar, no salió a especular con la diferencia, porque sabía que era muy riesgoso aguantar el 1-0 de la ida en 90 minutos. Es muy riesgoso porque si me hacen un gol, quedo afuera. Entonces Vucetich dijo, tengo que ir a buscar el gol, tengo que ir a buscarlo. Y así fue como lo fui a buscar. Y lo consiguió con el remate formidable de Calderón y el 1-0. Calderón, el hombre de la liguilla, sin duda. De Chivas en esta instancia con 3 goles al América. Entonces, desde ahí vas un comentario. Cuando después digo, ¿a qué jugó el América? Todavía no sé a qué jugó el América. El América intentaba meter mucho centro, pero era muy repetido. Centro para Henry Martín, centro para Viñas, centro para Henry Martín, centro para Viñas. No salía de eso. Gio, más allá de alguna jugada la típica de él, cuando engancha de derecha hacia el medio, cuando se va acomodando con su cuerpo y va esperando el remate zurda, y algún remate después no hizo más nada. No participa en la elaboración de juego del América. No participa. Y América se pierde. Va, pero sin convicción. Va, pero repetitivo. Y trabajó muy bien allá arriba Sepúlveda. Trabajó muy bien Mier, trabajó muy bien Molina, que defendía muy bien. Y así Chivas fue aguantando muy bien la diferencia, proponiendo cuando tuvo que hacerlo en el primer tiempo, y en el segundo tiempo dio marcha atrás. En el segundo tiempo dijo, no, ahora ya está, tiene que hacer 3 en América, la América va a salir con todo. Era lógico, me pongo a pensar en el rival tiene que salir con todo, perfecto, va a salir con todo. Me pongo a defender ahora, y defendió, y jugó a los espacios. Y en espacio se encontró una jugada para que nuevamente Calderón consiguiera el gol. Ya está, 2-0, totalmente definido. Ya olía partido definido, porque a esa altura faltaban un poco más de 15 minutos y América tenía que marcar 3 goles. Por lo tanto, era muy difícil para la América avanzar. Todavía existía esa posibilidad de conseguir uno y bueno, y apostar en la recta final a los 2, a la heroica. Llegó el descuento de Henry Martín, bien para él. Pero yo les dije, Henry Martín es un delantero que le falta categoría a la América. Categoría América. Le falta. Y es en cierta manera uno de los responsables de esta eliminación. Porque América, sin jugar bien en la ida, tuvo situaciones que desperdició el propio Henry Martín. Desperdició mano a mano. Y esos goles hubiesen cambiado la historia. Entonces no hay que perdonar. Y América perdonó. Y lo termina pagando muy, pero muy caro. Cuando usted tiene un técnico ganador como Vucetich, que ya demostró en 1000 batallas estar preparado para estos encuentros, cuando usted tiene un técnico como Vucetich que sabe de estas finales, hay que apoyarlo, hay que respaldarlo. Y es lo que hizo el propio dirigente del conjunto de Chivas, lo que ha hecho el propio Ricardo Peláez. Un respaldo total, total, a Víctor Manuel Vucetich. Los equipos se arman con dirigentes y cuerpos técnicos que estén de la mano, con una idea de un proyecto que encabeza la dirigencia, que tiene que ejecutar bien un director deportivo, en este caso un Ricardo Peláez, pero en conjunto con un técnico, que vayan de la mano. Pero cuando el director deportivo demostró tener capacidad de triunfo y ser un ganador como lo es Peláez. Cuando el técnico demostró, como demostró Vucetich, ser un ganador en otros equipos, ya está. La mitad de la batalla está ganada. Ahora hay que tener paciencia y dejarlos trabajar. Comúnmente esto del fútbol se cambia a los técnicos cada 2 por 3. Se cambian. Hay técnicos que ya mostraron ser ganadores. Ya usted tiene la carta ganadora. Si no le va bien, será por otras circunstancias, pero no por el técnico. Si no le va bien, será por otras circunstancias, pero no por el director deportivo. Y digo esto por el tema de Chivas. Para Chivas, estar en semifinales es un triunfazo. Es espectacular. Y hasta con opciones de llegar a la final. Después entraremos en detalle, pero tiene muchas opciones de llegar a la final del campeonato. Entonces, lo de Chivas, cuando uno trajo a Vucetich, sabíamos que Vucetich es un técnico ganador. Por algo le llaman el Rey Midas y por algo ha logrado lo que ha logrado. Ya está, no se puede cuestionar a Vucetich. Ya el que es ganador es ganador. Si después no tiene las herramientas, no tiene el apoyo, no tiene los jugadores, bueno, habrá que darle de a poco las herramientas, el apoyo y los jugadores. Pero ya demostró ser un ganador. Entonces hay que dejarlo trabajar, no hay que cuestionarlo en la primera de cambios, en la primera derrota. Hay que sacarlo, no, hay que respaldarlo. Y es lo que está haciendo la dirigencia de Chivas. Es el respaldo a Víctor Manuel Vucetich. Claro, ahora está en ganador y es fácil respaldar. Pero voy en la mala. En la mala había que respaldarlo igual. Y se lo respaldó. Ya Chivas tiene hoy un excelente director deportivo, muy metido en el equipo como es Peláez. Y un excelente técnico como Vucetich. Y vuelvo a decir lo mismo, independientemente de su estilo, guste o no guste, es un técnico ganador. Lo que tiene que hacer ahora es ir trabajando y potenciando el plantel. Que el plantel de Chivas, con el correr de los campeonatos, de los meses, sea mucho más competitivo, sea mucho más fuerte. Eso es lo que tiene que hacer. Saber cuáles puestos hay que reforzar y decir, perfecto, voy a traer un mejor futbolista para este puesto. Mejor de lo que tengo. Y así se va mejorando. Tratar de no vender los buenos jugadores, sino cuidarlos. Sacando a algún joven. De esa manera, el equipo va a seguir creciendo. El campeonato de Chivas realmente es espectacular. Así. Eliminando a Necaxa y ahora eliminando a la América. De esas eliminaciones, de estas derrotas que dejan mucho ruido, que dejan mucha marca. Por eso que tiene que aprovechar este momento el rebaño sagrado. Con los problemas que decíamos, con las inconvenientes que decíamos, realmente está donde tiene que estar. América del otro lado. Ojo, no terminó el año para la América. Y la América tiene ahora la Liga de CONCACAF, CONCACAF Champions League. Del 15 al 22 de diciembre en Estados Unidos, terminaron un octogonal, ya le ganó al Atlanta, por lo tanto juega la revancha con una buena ventaja como visitante y se mete seguramente en las semis. Y de ahí buscar el campeonato. De ahí salir a buscar el campeonato, el título, para ganar crédito. Herrera es un técnico muy bueno, muy bueno. Tiene una gran personalidad, absorbe toda la presión, motiva a sus jugadores. Tendrá que mejorar el funcionamiento del equipo. Tendrá que darle más fisonomía futbolística, una idea más clara de juego a este América. Que no hay duda, fracasó en el torneo. Es un fracaso para el América. Pero no porque tenga un técnico fracasado. Seamos muy claros, no es un fracasado Miguel Herrera. De ninguna manera es un ganador. Lo cual tiene que tener todo el respaldo de la gente del América. Nada de fuera piojo, nada. Olvídense de eso. Nada de fuera piojo. Duele, duele. Claro que duele perder. Pero hay que saber que en la derrota se aprende. Chivas a seguir por este campeonato. Sin dudas, cumplió con llegar a semifinales. Pero a ilusionarse. Porque este Chivas puede llegar mucho más lejos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Dijo el Tuca Ferretti cuando terminó el partido frente a Cruz Azul y su equipo Tigres quedó eliminado del campeonato. Le dijo, ¿qué te gustaría? ¿Cuántos tiros a gol tuvo Cruz Azul los 90 minutos? Uno, si nosotros hubiéramos pasado, como pasaron ellos, la crítica sería, pusieron el tu camión y todo el cuento que se traen ustedes. De defensas quedaron dos o tres en la banca tras los cambios. El Tuca Ferretti, claro, molesto, él es un ganador, quedó eliminado su equipo y habla, no critica, pero habla de lo que hizo Cruz Azul y su esquema conservador defensivo frente a Tigres, que lo mete en la próxima instancia, lo mete en semifinales pese a perder 1-0 el partido al conjunto de Robert Dante Siboldi. Ahora, lo que dice el Tuca tiene razón desde el punto de vista de que dice, ¿por qué critica? Me critican a mí cuando me defiendo, pero no critican al resto cuando se defiende. Bueno, es verdad, ahí tienen razón. Los que critican al Tuca cuando se defiende porque tiene una diferencia en el resultado, ahora tendrán que ser coherentes y criticar a Robert Dante Siboldi y criticar a Lilini. Dos técnicos que se van a defenderse en los partidos de la liguilla. Yo no los critico, porque no critico al Tuca cuando se defiende, tampoco critico a Siboldi ni critico a Lilini cuando se defienden. Estas liguillas son muy peligrosas, sí, muy peligrosas. Cruz Azul llegaba con una muy buena ventaja, pero de haber conseguido una de las situaciones que tuvo en el primer tiempo Tigres, da vuelta la historia. Si se ponía 1-0 en el primer tiempo, solamente el primer tiempo, 1-0. Iba a tener 45 minutos para marcar dos goles. Yo siempre digo, aunque tarde 30 en marcar el segundo, aunque lo marcara faltando 15 minutos, ¿quién aguanta a un Tigres que está a un gol de clasificar con un 2-0 faltando 15 minutos? Hubiese sido muy complicado y hasta traumático psicológicamente para Cruz Azul. Ahora, dadas las circunstancias, yo entiendo lo de Robert Dante Siboldi, y esto es fútbol y es resultados. Y hoy la máquina tiene que festejar que está en las semifinales, que está entre los cuatro mejores. Y no solamente tiene que festejar Cruz Azul que está entre los cuatro mejores, tiene que festejar que América no está, que Tigres no está. Ojo, porque el panorama es mucho más claro para Cruz Azul. Y tiene un Pumas que perdió 2-1, pero fue más en los 88 minutos de aquel partido, que lo ganaba 1-0 y que tuvo Johan el segundo con el penal que desperdició. Después llegó Dineno, dos goles y a cobrar. Pero ojo, que hoy Cruz Azul tiene que ilusionarse y festejar. Ahora salió a defenderse y está bien. Tengo una ventaja muy amplia. Tengo un equipo peligroso como Tigres. Tengo un equipo que maneja mucho la pelota y que va a proponer desde el arranque del partido. Tengo un equipo que viene con una seguidilla de fracasos con otros jugadores, con otro técnico, pero que arrastra. Están todos esperando que el equipo pierda para hablar de cruzazulear y cruzazulear. Están todos esperando, agazapados. Sí, viven agazapados muchos. No puedo salir abierto y jugarle ataque por ataque, golpe a golpe. Priorizo defender lo conseguido en el Volcán, el 3-1. Y eso hizo Cruz Azul. Esto es liguilla. Hay que jugar de esa manera, con el cuchillo entre los dientes, como decía Diego Pablo Simeone, y con la calculadora en la mano. 3-1, me mete en semifinales, perfecto. O sea que arranca el partido con el 0-0, estoy en semifinales. Voy a cuidar lo conseguido. Priorizó cuidar lo conseguido. Y lo hizo bien. Porque al fin y al cabo le genera situaciones, le quita la pelota Tigres, pero no marcó. No anotó más allá del gol de Quiñones faltando 7 minutos y era tarde, era muy tarde. Por eso, Siboldi termina cumpliendo. Después no se van a acordar de a qué jugó Cruz Azul en semifinales si gana este campeonato. Nadie se va a acordar. Pero lo cierto es que Cruz Azul está hoy entre los cuatro mejores. Y estar entre los cuatro mejores es un paso fundamental para un equipo que hace algunos torneos atrás, no llegaba a liguilla. ¿Se acuerdan, No se olviden del pasado. No olvidemos el pasado de Cruz Azul. No llegaba a liguilla. Hoy no solamente llega, sino que es protagonista. Porque el torneo pasado, que no culminó, era líder. En este terminó cuarto, pero ya está entre los cuatro mejores. Hace unos torneos atrás, perdió una final contra el América. Lo cual es un equipo que ya compite en primeros puestos. Y siempre les digo, para ganar títulos, primero lleguemos hasta entre los primeros puestos. Vamos a perder, vamos a ganar. Pero en un momento se va a abrir el panorama. Porque ya uno tiene un equipo competitivo que llega a las primeras posiciones. Es mucho más fácil ser campeón cuando se viene de ser subcampeón, cuando se viene de ser tercero, cuando se viene de ser cuarto, que un equipo que no se mete en liguilla. De ahí a ser campeón cuesta muchísimo más. Por eso que es importante lo de la máquina. Se defendió, cuidó la diferencia y con eso le alcanzó. Perdió. Ojo. Igual tiene que trabajar muchísimo. Tiene que mejorar muchísimo. Y contra Pumas va a jugar otra cosa, no tengo la menor duda. Contra Pumas sale a jugar a otra cosa. Porque Cruz Azul sabe jugar otra cosa. Y tiene esa virtud, el técnico Siboldi, de cambiar dependiendo quién está enfrente, dependiendo las circunstancias. Así que ahora concentrarse en Pumas, a recuperar energía y a planificar un partido que va a ser bravo. Pumas llegó con lo justo también, no le sobró nada. Primer tiempo se defendió. Segundo tiempo trató de salir un poco porque se dio cuenta Lilini que aguantar 90 minutos el 1-0 era peligroso. Y Pachuca tenía que hacer dos goles, pero el problema era hacer el primero. Si Pachuca le hacía un gol, para Pumas iba a ser transitar al borde del abismo. Transitar en el borde ahí de que me caigo en cualquier momento. Era peligroso. Bien por Julio González, que respondió en toda la serie cuando tenía que responder. Y un poco olvido, por lo menos deja de lado a Talavera, que ojo, lo de Talavera ha sido espectacular en el campeonato y tiene que atajar, apenas está recuperado. Su experiencia, su oficio, su categoría, por supuesto. pero fue importantísimo para un equipo que uno generaba, tenía ciertas dudas sobre la portería. ¿Qué va a pasar ahora? Pero anduvo bien Julio González, fundamental. Le faltaron ideas al equipo de Pezzolano, le faltó fútbol adelante, propuso durante los 90 minutos, tuvo situaciones claras, alguna hasta que pegó en el poste, alguna tajada de Julio González, algunas situaciones clarísimas, pero las terminó mal y lo terminó pagando muy caro con esta eliminación. Pumas es un campeonato estupendo, notable campeonato para Pumas, que también es un equipo muy pragmático, es un equipo que tiene que defender y defiende, pero hay un compromiso en los jugadores, hay sacrificio en los jugadores, hay entrega en los jugadores, todos luchan por la misma causa, hay un grupo unido, hay un claro mensaje, tiramos todos para el mismo lado. Existe ese mensaje, se nota en este equipo de Pumas. Ese sacrificio da su premio. Hoy está en semifinales. Tendrá que mejorar contra la Máquina, tendrá que mejorar mucho, sí, mejorar muchísimo. No va a tener la fortuna que tuvo en aquel partido donde de un casi 2-0 en contra terminó ganando 2-1. Pero será otra historia que la hablaremos el próximo miércoles, en la previa de una de las dos semifinales. Para ellos es meterse en semifinales, tremendo campeonato. Porque Tigre lo mira por televisión, América lo mira por televisión, Monterrey lo mira por televisión y Pumas con menos y con un técnico improvisado a última hora, por lo que pasó con Michel, que ya hemos hablado en cantidad de ocasiones, está entre los cuatro mejores. Ya llegando acá es misión cumplida, pero hay que animarse, porque al fin y al cabo está a dos triunfos y dos empates de un título. Y no es imposible que Pumas consiga el campeonato. ¿No es el candidato? No lo es. Pero no es imposible conseguir el título. Tiene con que no hay una ventaja abismal a favor de Cruz Azul o de León o Chivas en una hipotética final. Por eso, cuando se está tan cerca, cuando el dios del fútbol abre estas puertas, hay que aprovecharlas. León le ganó a Puebla y le ganó bien. Le ganó bien, dio vuelta al resultado y se metió en la próxima instancia. Era una mochila un poco pesada para León. Digo un poco pesada porque arrancaba con ese historial de haber quedado en el camino en otras liguillas, de haber tenido buenas etapas regulares y cuando llega la hora de la verdad falla. El gol al minuto 5 fue fundamental porque le abre la cuenta, le abre la serie, ya consigue lo que necesitaba, un 1-0. Y después fue más, apareció el León que uno estaba acostumbrado, el León de Nacho Ambriz. Después Mena consigue el segundo en minuto 30 y ella liquida toda posibilidad. Por más que Puebla puso ganas, puso actitud, puso fútbol, buscó, luego se quedó con 10, se le complicó mucho más. Bueno, hizo lo que pudo el equipo de Juan Reynoso, hizo lo que pudo. Hubiese sido injusta la clasificación de Reynoso a la próxima instancia, o sea, de Puebla. Hubiese sido injusta, necesitaba esto León. Solo León tiene que recordar que fue ganador de esta serie, el mejor de los dos, se mete en semifinales, pero no cumplió. Con lo que nos mostró futbolísticamente en este campeonato, en el anterior que no concluyó, en el otro que ganó Monterrey, y en aquel que perdió la final con Tigres, es hora que el León de Nacho Ambriz, porque León no tiene deudas pendientes, pero la tiene pendiente Nacho Ambriz y su fútbol. En los últimos años ha sido el mejor equipo jugando el fútbol, pero eso hay que coronarlo con un título. Y sin dudas, esa es la deuda pendiente. No va a ser fácil frente a Chivas y tampoco en una hipotética final con Cruz Azul o con Pumas. Pero bueno, depende de ellos. Tendrán que hacer un gran torneo de aquí en más. No va a ser fácil para ninguno. Después lo hablaremos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy pobre partido del Real Madrid ante el Alavés, derrota en condición de local por 2-1, y una Liga Española que le falta muchísimo todavía por jugar, muchas fechas, pero que se le empieza a complicar al equipo merengue. Se le empieza a complicar, porque el Atlético que gana le saca 6 puntos y el Atlético tiene un partido menos. Por lo tanto, de ganar dicho partido le podrá sacar 9. Ojo, falta toda la segunda ronda, parte de esta primera, por lo tanto hay mucho por recorrer, pero ya hay mensajes que empieza a ser cuesta arriba, que empieza a complicarse el panorama para el Real Madrid. Y la gente del Madrid tiene que estar preocupada, Y si usted le va al Madrid, tiene que estar preocupado. Después voy a hablar del tema Zidane. Después hablo del tema Zidane, pero vamos al tema futbolístico. La derrota frente al Alavés por 2-1. Otro partido que el equipo jugó mal. Porque el Alavés sale a buscar el partido. Y ya en minuto 5, la mano de Nacho. Mano que no se puede discutir. Quizás en otra época no la sancionaban. Ahora con el VAR quedan expuestos los árbitros. La mano era clara por el movimiento, el salto, que no es un salto natural, con el brazo hacia adelante, lo cual era mano, penal y 1-0. Pero yo siempre digo que cuando un equipo consigue un gol en el comienzo del partido, es un golpe, pero tiene el resto del partido para dar vuelta a una historia. Tiene el resto del encuentro para revertir esa situación. Y el Madrid no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Llega el segundo, pero previo al segundo había habido una tajada de Courtois estupenda en un mano a mano. Creo que era contra el propio Pérez, que era el 2-0. Un Madrid que no iba, pero sin una idea de juego, sin una idea colectiva, con más restos individuales, por esa obligación que tiene cualquier equipo, pero contra uno a la vez, bien trabajado, bien parado, jugó bien los espacios, potenció bien las posibilidades que tenía. Y bueno, no fue de casualidad que lograra después el segundo con un error garrafal de Courtois. Que acá quiero decir algo en el error de Courtois y en el segundo gol del conjunto del Alavés. Transcurrían 49 minutos, primeros minutos del segundo tiempo, cuando el equipo tiene que ya salir con todo a buscar un empate. Hay una pelota que va a buscar Varane sobre la derecha. Varane retrocede para Courtois. Nacho queda parado delante del propio Varane. Cuando un central va a buscar la pelota, hablamos siempre de una línea de cuatro con dos centrales. Un central como Varane va a buscar la pelota. El otro central tiene que hacer el recorrido hacia atrás. Tiene que ir hacia atrás para darle una opción de pase al compañero. Tendría que haber corrido 10 metros hacia atrás, Nacho, para haberle dado la posibilidad a Varane que juegue para él. Tener a Courtois como una opción y a Nacho como otra opción. Nacho se queda parado, esperando que Varane, que está de espalda al arco contrario, o sea, está de frente a su arco, lo van a presionar, no le queda otra que jugar con el portero, con Courtois. Tenía que jugar con Courtois o sacar la lateral. Prefiere jugar con Courtois. Y Courtois despeja pésimo. Mal, mal. Y de ahí aparece José Lu, define bien y el 2-0. Pero ahí tengo un error de Nacho que no se menciona, pero que él tiene que darle esa ayuda a su compañero en la saga central. 2-0. Lo buscó, lo intentó, llegó el descuento sobre el final, el gol de Casemiro, después Isco mete una pelota que roza el travesaño sobre el cierre del encuentro, pero sigue chocando este Real Madrid irregular en el torneo. Irregular, más que en el torneo, en la temporada. Porque no puede ser que el Madrid pierda con Alavés 2-0. No puede ser que el Madrid pierda contra el Cádiz 1-0, que pierda contra el Shakhtar Donetsk 3-2, o que haya perdido 4-1 contra el Valencia. No puede ser que este Madrid no termina de conseguir 3 victorias consecutivas. Gana uno, gana el otro, pierde, gana, empata, pierde. Venía una gran victoria contra el Inter en Italia. Una gran victoria. Pero fíjense que en la Liga, en los últimos 3 partidos de Liga, Valencia, Villarreal, a la vez sumó un punto. Un punto sobre 9. Entonces ahora voy y pongo el tema sobre la mesa. ¿No hay que hablar de Zidane? Es cierto que yo en un momento dije que Zidane era un muerto, que Zidane no sabía nada. Por supuesto que sabe. Pero yo voy... Sabe, pero no sabe lo que tiene que saber el técnico de un equipo que demanda tanto como el Madrid. Es un técnico que cuando tiene que él mostrar su mano, mostrar su pulso, su conocimiento de fútbol, su estrategia, no la muestra, no la tiene. Es tan simple en el discurso como en su fútbol. Y por eso el Madrid está donde está. Es cierto que Hazard se lesionó, pero es el Madrid. También se lesionan jugadores en los equipos rivales. También tienen baja los equipos rivales. También llegó el Shakhtar Donetsk con bajas al partido contra el Madrid. O sea, acá hay una situación que el Madrid, ¿verdad?, que no tuvo a Sergio Ramos o a Benzema. Pero ¿cuál es el Real Madrid? Que invirtió en Rodrigo, invirtió en Vinicius, invirtió en Jovic y en un gran plantel. En la era Zidane. y en la era Florentino Pérez. Pero el equipo va a los tumbos. Cuando tiene que jugar una final, llamemos final, ¿no? Y llamemos final a esos partidos decisivos. Como lo dijo bien Zidane contra el Inter, es una final. El jugador juega con una concentración, juega con un extra y el equipo gana. Como cuando jugó contra el Barcelona, el equipo ganó, sabía que era una final. Esos partidos que son muy importantes, que marcan el camino del conjunto en el torneo, lo juega como una final. Y lo gana. Pero cuando llega el partido contra el equipo modesto, que hay ya una motivación menor, que ahí tiene que aparecer la memoria futbolística, la memoria de lo que se trabajó, de lo que se juega, del entrenamiento, no aparece. Porque esa memoria no existe. Porque no existe una idea de juego basada en que, tranquilo, a la vez le ganamos así. Perdemos 1-0 al minuto 5, no importa. Pues sabemos que por fuera entramos, desequilibramos por la banda, entramos, llegan los volantes, tenemos esta idea de juego y así ganamos. Cualquiera puede tener una mala tarde. Cualquiera. Y cualquiera puede perder con cualquier equipo. Pero cuando se pierde contra el Cádiz como local, con el Alavés como local, con el Shakhtar Donetsk como local, con el Borussia Mönchengladbach, se sufre para empatarle 2-2 sobre la hora. Cuando son muchos los partidos que el equipo deja esas dudas futbolísticas, acaba más allá de los propios jugadores. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Porque la gente enseguida reacciona. A mí, yo no les contesto a la gente en Twitter, leo solamente en el programa. Ah, ¿qué pasó con el muerto de Zidane? Ah, Pereira, te cayó la boca Zidane después de ganar al Inter 2-0. Y fue tremenda victoria, es verdad. Y aplaudo la buena victoria del Real Madrid contra el Inter. Aplaudo, espectacular, muy bien. El partido que tenían que ganar. Y se acomodaron en el grupo. Por lo que decía el otro día, ojo, que el Madrid tiene que apostar a ganar Champions, no a pasar la ronda de grupo, que se complicó solo. Con un Shakhtar Donetsk que perdió como local 4-0 contra el conjunto alemán. Y fue a Madrid y terminó ganando. O sea, no se puede ser tan irregular en un campeonato como lo es el Madrid. Son señales constantes que las cosas no están bien. Y plantel hay, ¿eh? Plantel tiene. No tiene el plantel que supo tener en otro momento, ¿verdad? No tiene a Cristiano para que solucione todo, ¿verdad? No tiene a Navas para que sea mucho más regular que el propio Courtois, es verdad. Pero igual. ¿Me van a decir que no tiene más plantel que el Alavés? ¿O que el Cádiz? ¿O que el Shakhtar Donetsk? ¿No tiene más plantel que los equipos? Claro que lo tiene. Y un equipo que, algo importante en el fútbol, que es la continuidad de un trabajo. Cuando un técnico llega y empieza a enseñar una idea de fútbol, hasta que el futbolista la entiende, la practica, la ejecuta, hay un proceso, hay un tiempo. Y este Zidane hace tiempo que está en el Madrid, por lo tanto, todos esos procesos ya lo tendría que haber superado para que el equipo sepa qué tiene que jugar. Y va porque es el Madrid, por la camiseta, el orgullo, las estrellas, la historia. Pero no va con una idea futbolística. Se lo ve cada fin de semana. Y va a ganar mucho, ¿eh? Va a ganar muchos partidos. Muchísimos partidos va a ganar. Ojo, que no sea cosa que termine el año y no festeje nada, ¿eh? No sea cosa que termine el año y no festeje nada. Porque hoy para ganar Champions tiene que mejorar muchísimo. Hoy no tiene nivel para ganar Champions. La Liga se le empieza a complicar. O el Madrid no se puede conformar con una Copa del Rey. El Atlético sigue con su paso sólido. No le sobró nada contra el Valencia, lo sufrió un poquito, después en la recta final quiso ir a ganarlo, lo fue a buscar, y una pelota que pone Carrasco sobre el área, la termina Lato metiendo en su propia portería, gol en contra, faltaban 11 minutos y un poquito más de los que iba a adicionar el árbitro, y el Atlético de Madrid suma 3 puntos muy importantes, porque encima empata la Real Sociedad, empata con el Villarreal, dos rivales directos que estaban ahí prendidos, entonces se acomoda. Yo sumo de a 3, mis rivales suman de a 1, porque quedó 24 la Real Sociedad, 23 el Atlético de Madrid y 20 el Villarreal. La diferencia que el Atlético de Madrid tiene 2 partidos menos que la Real Sociedad y 2 partidos menos que el Villarreal, o sea, están en óptima posición para quedar como único líder. Le sacó como decíamos, 6 puntos al Real Madrid con un partido menos, el conjunto colchonero, con un partido menos le saca 6 puntos y le saca al Barcelona 9 puntos con la misma cantidad de partidos. Los dos tienen 9. Hay equipos que tienen menos partidos porque el comienzo del campeonato fue complicado para poder jugar en totalidad los encuentros, por lo cual hay unos cuantos partidos pendientes que se tendrían que poner al día lo antes posible para ya tener todas las mismas cantidad de partidos. Pero bueno, otra historia. Lo de Carrasco, y esto es algo que me parece muy bien. Carrasco desborda bien por izquierda, no levanta la pelota, no mete el centro, mete la pelota a ras del piso. A veces es más fácil cuando no hay cabeceadores, cuando es más difícil ganar arriba, cuando por arriba le doy la opción al arquero que salte y manotee o saque con los puños, buscar a ras del piso. Es más fácil meter una pelota en el área a ras del piso y buscar que alguien la empuje, y el arquero, es muy raro que vaya un arquero a ganarla a ras del piso, que elevarla, que meter un centro, que buscar un cabezazo de un compañero. Cuando se piensa en un centro, un pase sobre el área, pensamos en vamos a elevarla, vamos a buscar el cabezazo. No, busquemos a ras del piso. Porque a ras del piso un puntapié, y en este caso fue un rebote, un posible despeje de un defensa del Valencia al fondo del arco. Y bueno, y así ganó el Atlético de Madrid, que sigue sumando de a tres. Y que sigue siendo una de las mejores defensas, o la mejor defensa del campeonato. Solo 2 goles ha recibido en contra. Solo 2 goles. Fíjense que el Madrid ha recibido 12. Y el Atlético solo 2. Los equipos los arma Simeone de atrás para adelante. No va a ser un fútbol espectacular, no. Pero hasta es efectivo. Con una mejor cuota en Liga que en Champions. Por eso, como dije en su momento, no me estrenaría que este Atlético un día diga, bueno, renuncio a Champions, pero me quedo con la Liga. Porque va caminos sólidos a intentar quedarse con este campeonato. Que, por supuesto, falta todavía 3/4 partes del torneo por transitar. Muchísimo. Son 38 fechas. Apenas estamos en 11. Pero ahí va. De a poquito sumando y consolidándose. El Barça ganó, el Barcelona ganó a los Osasuna 4-0. Le queda poco análisis cuando se enfrenta a un equipo tan débil como los Osasuna. Pero es un poquito lo que también hacíamos referencia del Madrid. Hay que ganarle a estos equipos. Y le ganó bien. Y fue un partido importante para los goles, para quienes convirtieron goles. Es como que es un partido para levantar la autoestima de ciertos jugadores. Braithwaite, que marcó un gol. Y digo esto porque este equipo no tiene 9, y por lo menos si Martin Braithwaite va a marcar seguido, es una opción para que Ronald Koeman, que había marcado entre semana en la Champions, para que le dé mayores minutos y pueda jugar Griezmann desde atrás, como jugó. Con Braithwaite como 9, como centro delantero. Se fue Suárez y no tiene un centro delantero. Necesita urgentemente un 9 este equipo del Barcelona. Pero bueno, como no anda Griezmann en esa posición, es bueno que juegue Braithwaite en esa posición. El danés. Y jugó, hizo un gol. Arranca el partido. Griezmann marcó un golazo, un remate muy bueno. Lo agarra en el aire, le pega de lleno. Muy buen remate. Bien para la autoestima de un Griezmann que marcó en 3 semanas en Champions y vuelve a marcar ahora. A ver si aparece el Griezmann futbolista que tiene que aparecer. Porque el otro día uno lo escuchaba en la entrevista que daba cuántas inseguridades que tiene. Qué mentalidad frágil que tiene. Porque cuando uno le hace daño lo que dice la prensa, cuando uno le hace daño lo que dicen los compañeros, esto, lo otro, bla, uno no está seguro de sí mismo. Y se nota que no está seguro de él mismo, el propio Griezmann. Se nota. Coutinho es otro que también marcó y sirve para su cuenta personal y para su autoestima, porque Coutinho, seguimos esperando que Coutinho la rompa. Y no digo todo un campeonato, por lo menos un partido. Este fue el partidazo de Coutinho. Y para romperla no hay que marcar 3 goles. Yo siempre digo, no hay que marcar 2 golazos, porque puedo marcar 2 golazos aislados en un partido donde jugué mal, pero la agarré y la clavé en un ángulo. Y después encontré otro remate y hice un golazo. Pero después en el partido no hice nada. No, queremos un Coutinho que pese en el partido. Que pese en la generación, en el desequilibrio, en las asistencias, en su fútbol. Y que si marca un gol, perfecto. Bueno, todavía ese Coutinho lo estamos esperando. Pero fundamental, por lo menos que haya marcado. Y Messi, que siempre se lo está cuestionando y nos preguntamos, y con Messi, y le buscamos vueltas por todos lados, también marcó un gol. Que un gol que no fue de penal. Que ahora la mayoría habían sido de penal. También es importantísimo para Messi y su cuenta personal. Aparte el homenaje que le rindió a Diego Armando Maradona con la camiseta de Newell's. Pareciera que Messi, cuando se propone, lo consigue. Como que en este partido lo quería hacer. Claro, tenía todo preparado, tenía su camiseta por debajo. Esto pasa muchas veces, que los jugadores se preparan para un festejo y después no marcan goles y el festejo se lo tienen que comer. pero si había un partido para rendirle un homenaje a Maradona de parte de Messi, era este, porque era el partido posterior al fallecimiento de Maradona. Maradona muere y el partido siguiente es este. Mismo la gente en el estadio se le rindió un homenaje. Recordemos que Barcelona compró a Messi cuando estaba en Boca, compró a Maradona cuando estaba en Boca, o sea, Maradona jugó para Barcelona. No fue una de sus mejores etapas, pero bueno, jugó, ganó algunos torneos, ganó una Copa del Rey y una Supercopa Española. Pero qué importante que era para Messi, como el 10 argentino, al 10 argentino de 10 a 10, rendirle un homenaje, pero tenía que hacerlo con su gol. Y pareciera que cuando quiere lo termina consiguiendo. Lo consiguió el cuarto y bueno, ganó el Barcelona, que igual todavía está lejos del funcionamiento que uno pretende de un equipo que quiere ganar Liga Española. La Liga sigue su curso, fecha a fecha, partido tras partido, con las dudas del Real Madrid, con las inseguridades de este Barcelona y con un Atlético que sin sobrar nada va dando pasos seguros, intentando cortar esta hegemonía y volver a gritar campeón. Le falta mucho por transitar, pero el arranque realmente ha sido más que bueno. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, @PereiraESPN. Dice Israel Varela, Antuna me recuerda al gran @Vinic, no sé a qué jugador se refiere. Ah, creo que Vinicius Junior. Son rápidos, gambeteros, desequilibrantes, pero para definir, pues no se les da. Y el Chicote volviendo a callar a Polanco y puntito para Caro Delas. Ok. Bueno, Israel, le digo, lo de Antuna, sí, es de esos delanteros que no terminan bien la jugada y que tampoco definen bien. Él quería hacer su gol, después se había encaprichado que quería hacer gol. Hay una jugada por derecha de Antuna que está solo atrás, Oribe Peralta, era el pase para Oribe, y Oribe la metía, pero un 99.9% que la metía porque estaba solo, posición ideal, justo para pegarle de derecha, y le pega fuerte, el remate cruzado, creo que la termina tocando Ochoa. No la termina bien, no decide bien la última jugada el propio Antuna. Dice Paco Pereira, robo total del arbitraje, las tarjetas rojas a favor, la hinchada, el clima, lesionados, ¿qué dirá ahora el Piojo? Saludos desde La Baja, querido Pelusa, que en paz descanse. Paco, decir lo de Herrera, no puso excusas. Herrera tiene que hacer la autocrítica de un planteamiento mejor de parte de Vucetich. Y no de aquí en más empezar a buscar tantas excusas, sino encontrar más los errores que uno termina cometiendo. Es la manera de mejorar. Dice, ¿y ahora qué van a inventar Diego Cora y Polanco y Del Valle? Prepárese para el festín. Dando cátedra como siempre, gracias Alfonso Pérez. Dice Carlos Rodríguez, hola Hernán, siempre acertado, le tenía fe al profe Vucetich, eliminó la América. Y pensar que Ramos le cuestionaba su trabajo hasta que lo quería sacar. ¿Qué dirá ahora Del Valle? Es así, punto, puntazo para ti Hernán. Gracias Carlos Rodríguez, muy amable. Santiago Alvarado dice, usted lo dijo toda la semana, el lunes es día para pasar factura. El fútbol tiene estas cosas lindas. No soy mexicano ni de Chivas, pero estoy emocionado. Saludo, gracias Santiago Alvarado, muy amable. Manuel, hola, buenas tardes Hernán, espero y mañana le recuerdes a los de la banda cuando dijeron que Oribe Peralta ya no sirvió para nada. Ayer se aventó un buen partido, corrió, asistió y les recuerda a los de la banda. Sí, jugó muy bien Oribe Peralta, fue un muy buen partido. Me dio lástima que no pudo hacer un gol y recién contaba esa clara que tuvo, pero bueno, hay que jugar con él, hay que buscarlo también. Por la verdad que se ha sacrificado mucho Oribe Peralta. En la cuenta de Instagram escriben, en Pereira ESPN, Pereira con Y, Pereira ESPN. Le dije a mi hija que cuando llegue a los 2.000 seguidores de Instagram, le voy a dar un bono. Yo le pago a mi hija porque me ayuda con la cuenta de Instagram. Por lo menos se gana unos pesitos. Y le voy a dar un bono cuando lleguemos a los 2.000 seguidores en Instagram. Ya se lo dije. Así que está contenta y entusiasmada. Voy por 1.800 y monedas. Jesús Reyes. Hernán, el lunes lo recuerdas a Diego Cora lo que dijo del Chicote, que podría intentar el mismo tiro 10 veces y todos los iba a tirar a tribuna. Verdad, Jesús. Es cierto, es verdad. José Méndez. Buenas noches, Hernán Pereira. Una pregunta. Usted, como argentino y que siempre ha apoyado a la selección argentina y que ama su país, sabemos que Argentina siempre ha tenido jugadores excelentes y los mejores jugadores del mundo. Pero para usted, ¿qué viene viendo fútbol desde hace muchos años? ¿Cuál es la peor selección argentina de jugadores que han tenido y por qué? Bueno, José, yo vengo viendo Argentina desde el 78 hasta la fecha. Eso es lo que vengo viendo de Argentina. Y del 78 hasta la fecha, siempre ha tenido equipos competitivos, bastante bien armados, mejores y peores. El fracaso más grande fue el 2002, pero la selección estaba bien dirigida por Bielsa y estaba muy bien trabajada. Pero hay una marca muy, un antes y un después muy, muy marcado en el fútbol de Argentina, que es antes del 78 y después del 78. O sea, el 78 en adelante, Menotti profesionalizó la selección y se empezó a trabajar de otra manera. Con resultados y sin resultados, pero se trabajó de otra manera. Previo al 78, era un desastre Argentina, era un desastre. Iba a los mundiales y no pasaba la primera ronda. Hay una derrota en el 58 contra Checoslovaquia, si me no recuerdo, 6-1. Esas fueron las peores, que yo no las vi, uno leyó esas historias. Pero Argentina llega mal preparada, en el 70 no clasifica al mundial. Esa es la época gris de Argentina a nivel selección. En esos mundiales, 62, 58, esos mundiales fueron muy pobres de Argentina. Tenía jugadores, pero era todo la preparación era pésima. Los dirigentes hacían un pésimo trabajo. Y no había un profesionalismo que marcara pautas de cómo había que trabajar. Por eso que el antes y después se marca de ahí. Pues después uno viene acá, bueno, 78, 82, 86 campeonato, 90 subcampeonato. 94 el doping de Maradona, pero se hace un mundial bueno desde que se pasa de ronda. 98 con Pasarela. Estoy haciendo un poco un rápido repaso buscando la peor selección. Pasarela se llega a los cuartos de final. El 2002 no se avanza el grupo, pero el trabajo fue bueno. El 2006 con Pekerman también se llega a los cuartos de final. 2010 se pierde con Alemania. Quizás el 2010 una de las peores, la dirigida por Maradona. De esta última época, ¿no? El 14 se llega al subcampeonato. Quizás esa, del 78 hasta la fecha, pero se ha sido mucho más regular, pese a que se ha tenido estos buenos por un lado y malos por otro. Pero ha habido mejor trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, los dirigentes. Por eso que me tendría que ir por esa selección. Antes del 78, ahí sí que era muy pobre el trabajo realizado por los dirigentes. Miguel Basulto dice, ¿qué tal Pereira? ¿A quién de los dos, entre Barcelona y Real Madrid, ves con más posibilidades de enderezar su camino pronto? Saludos, no me pierdo por nada. Es así, punto, logramos los cinco. Así es, Miguel, logramos los cinco. A ver, de los dos, veo que Barcelona puede enderezar el rumbo antes que el Real Madrid. Barcelona, y tampoco me deja sensaciones muy positivas Barcelona, pero da la sensación que los partidos que tiene que ganar los gana, como este fin de semana, que lo ganó. Cuando uno ve que el Real Madrid termina perdiendo contra el Alavés y el Barça gana 4-0, este Real Madrid no es un equipo consistente, no es regular. Mientras que deja sensaciones diferentes, no muy superiores, el Barcelona. Iván dice, saludos Pereira, mi nombre es Iván, soy fiel seguidor de su podcast. Fíjese que recién escuché un episodio de ESPN 3030 que trataba del portero Roberto El Conde Rojas, quien tuvo esa polémica en ese partido de eliminatorios de Mundial 90 contra Brasil. Me imagino que si usted lo recuerda. Le respondo, sí, lo recuerdo muy bien. Quisiera saber si pudiera relatar en su siguiente podcast lo que usted recuerda de ese incidente y si pudiese contar alguna polémica semejante a esa. Gran fan de usted, lo admiro y respeto como gran periodista que es. Siga con su gran trabajo, un gran abrazo. Gracias, Iván, le agradezco mucho. Iván me escribió hace unos cuantos días atrás y tenía tantos mensajes que no lo había podido leer. A ver, del Cóndor Rojas, recuerdo casualmente yo estaba en Brasil, no en el estadio, pero estaba en Brasil, y viendo con unos brasileños ese partido. Y apenas pasó lo que pasó, se hablaba de una exageración. Primero había preocupación, recuerdo, porque el Cóndor Rojas se dijo, ¿cómo puede ser que los brasileños lo lastimaron? El corte que tiene, esa fue la reacción de todos. Después enseguida hubo como un cambio, donde se empezó a sospechar que él había traído una navaja o que él se había cortado, porque no se encontraba argumentos para decir quién lo cortó, cómo lo cortaron, qué fue lo que pasó. O sea, hubo un cambio en los mismos brasileños que pensaban una cosa y terminaron pensando a los pocos minutos o a las horas que era algo preparado por el Cóndor Rojas. No recuerdo bien los tiempos en cuanto a ese cambio, pero primero sí generó malestar porque nadie quiere ver, aunque sea un rival, herido. Y sí, con el tiempo después sé que Brasil, en ese caso, el Cóndor Rojas después trabajó en San Pablo y siguió trabajando en San Pablo muchos años. Brasil no condenó al Cóndor Rojas, lo condenó más Chile que Brasil. Para Brasil fue algo anecdótico, una historia más, pero Brasil clasificaba al Mundial, que era lo importante. Ese partido definía quién clasificaba al Mundial. Y el Cóndor Rojas tuvo esa idea como diciendo, bueno, saco ventaja desde la quita de puntos, que le quiten los puntos a Brasil porque me cortaron el partido. Por ahí fue un poco la historia. Igual tampoco digo, la recuerdo con exactitud, o sea, no recuerdo demasiados detalles de aquella época. Pero sí me quedó muy patente. Brasileño, que es muy, muy fanático, muy seguidor de su selección, quería el objetivo de clasificar al Mundial. Tuvo el temor de una posible suspensión, lo tuvo. Hasta que después se fue comprobando que la historia era armada por el propio portero chileno. En ese entonces, recuerdo, usted que me habla de anécdotas, no ninguna con el Cóndor Rojas, pero sí me tocó, por ejemplo, en el 89, justo un año antes del Mundial de Italia 90, se organiza la Copa América de Brasil. Yo estuve presente en dicha Copa América. Brasil juega en Goiânia, eran 10 selecciones, un grupo de 5. Está Uruguay, está Ecuador. Juegan otro grupo de 5, Brasil, Venezuela y otras selecciones. Paraguay. Clasifican los 4 mejores a un cuadrangular final. Y el cuadrangular final, pues no había final, era un cuadrangular final, se jugaba todos contra todos. Los que totalizaban mayor cantidad de puntos, o el que totalizaba mayor cantidad de puntos era el campeón. Estaba Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y yo vi la Copa América con un amigo argentino, vi todos los partidos de Argentina. Y después me fui a Río Janeiro, me fui con él. Nos fuimos a Río a ver la parte final. Que Argentina no jugaba bien, la Argentina de Bilardo, no jugaba bien. Estaba Maradona, tenía una selección competitiva, estaba el Cholo Simeone, tenía muy buen equipo Argentina. Y recuerdo el primer partido de ese cuadrangular fue Argentina-Brasil. Y estábamos en el Maracaná, en el viejo estadio Maracaná, después fue refaccionado para el 2014, cuando lo cambiaron al estadio, ya perdió hasta un poco la mística de lo que era el estadio Maracaná, porque ese estadio entraba mucha mayor cantidad de gente, y la gente estaba muy cercana uno al otro. Después ya pusieron butacas, mucho más cómodo el actual, pero perdió un poquito el colorido, el calor que tenía aquel estadio Maracaná. Y fuimos los dos a ver el partido, y la verdad que éramos kamikazes, o sea, nos metimos en el Maracaná lleno de brasileños, repleto de brasileños, por todos lados, a ver un Brasil-Argentina. Los dos ahí perdidos, sin la camisa de Argentina, por supuesto, tampoco nos pusimos la camisa de Brasil, nos quedamos como neutrales, porque si nos poníamos la camisa de Argentina, ni salíamos de ese estadio, ni salíamos. Y más que nos fuimos a uno de los sectores donde estaba todo el pueblo brasileño. Y recuerdo que cuando tocaba la pelota a Maradona, todo el mundo lo silbaba. Todos silbaban a Maradona, era constante. Y uno le da una bronca, le da una impotencia, porque uno tenía ganas de gritar y decir algo. Pero evidentemente teníamos que cerrar el pico, si no nos enfrentamos a todo un estadio que se nos tiraba abajo, se nos metía abajo. Y ganó Brasil 2-0. Si no recuerdo, Romario y Bebeto los goles, tenían dos delanteros espectaculares en los que les menciono. Y ellos, y Brasil ganó bien 2-0. Pero bueno, fue una tarde buena por la experiencia, pero mala porque, digo, buena por la experiencia de donde estamos metidos para contarla con el tiempo, pero de esas que uno no puede abrir la boca, donde uno tiene que callarse, donde de repente Argentina tenía una situación de peligro y teníamos solo que gritar hacia adentro, porque si gritábamos un poquito se daban cuenta. Algunos nos miraban con cara rara, pero bueno, nosotros tranquilos observamos el partido. Pero tuvimos que bancarnos toda la alegría de los brasileños, todo el gozo de los brasileños, todos los cánticos, absolutamente todo, al lado nuestro, arriba, abajo, en el medio, por todos lados. Donde uno miraba, había brasileños. Así que fue una experiencia para contar de aquel Brasil 2-0 en el Maracaná. Pero bueno, con el correr de los programas iré contando algunas otras anécdotas que uno tiene tantas ligadas con este precioso deporte que es el fútbol. El miércoles estaremos en Es Así Punto, con un programa ya en la previa de los dos encuentros semifinales de la liguilla, lo que deje la UEFA Champions League y muchas cosas más. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, la cuenta de Instagram, PereiraESPN, y recuerde suscribirse al podcast, fundamental para que todos sigamos haciendo crecer este programa. Buena semana. Es así. Y punto.